Aquí seguimos, llevamos unos cuantos días hablando de ese proyecto de central hidroeléctrica, de las repercusiones que está teniendo ya el proyecto, aunque sabemos que está todavía, pues podemos decir, en ciernes, tiene que pasar una serie de trámites y dar muchos pasos, pero repercusiones ha habido en la zona, hemos conocido a algunos alcaldes, a algunos responsables políticos, a algunas asociaciones. Vamos a ver ahora el punto de vista desde la empresa, al fin y al cabo, que es el grupo que está impulsando o que impulsaría ese proyecto en caso de hacerse realidad. Y tenemos con nosotros a Pedro Machín, que es socio de la empresa, del grupo Atalaya, Atalaya Generación. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes. Muy bien.
No sé si son conscientes, bueno, supongo a estas alturas sí son conscientes del revuelo que ha causado este proyecto que tienen ustedes para esta zona. Al final causa una zona rural, una zona bastante despoblada y demás, y esto pues se ha visto como algo muy grande que se va a instalar ahí. No tienen muy claro si va a ser beneficioso o perjudicial. Nos gustaría que nos diera su opinión desde la empresa.
Sí, hemos visto el revuelo. Sinceramente nos ha sorprendido por el estado inicial del proyecto. Bueno, es un proyecto que llevamos ya trabajando hace tiempo, que ha habido reuniones pues con de altas instancias en el gobierno gallego y con departamentos de medio ambiente, de energía, de confederaciones, que se ha trabajado medioambientalmente para llegar a esta ubicación, para minimizar o no afectar a ninguna zona de alto nivel ambiental, como pueden ser las turberas, no afectar el dominio público hidráulico ni la cuenca, ni los ríos. Y hay un trabajo previo de hace tiempo, de muchas horas, para llegar a esta ubicación, pero esto no deja de ser un documento inicial de medio ambiente en el cual el Ministerio de Transición Ecológica lo hace público, lo manda a los organismos o públicos o particulares que pueden verse afectados, para que todo el mundo pues pueda opinar. Nosotros también estamos en contacto con los ayuntamientos. Vamos a hacer el próximo lunes a las 12 de la mañana una reunión para presentar más en detalle el proyecto. Pero, insisto, es un documento muy inicial. Habría también, aparte de todas las acciones, hay que adaptarlo a la potencia que Red Eléctrica ha dado en las subestaciones de la zona, que bueno, se reducirá la potencia significativamente. Adaptaremos las balsas, hacemos todo el sistema pues para minimizar o intentar no tener ningún impacto y ser pues lo más respetuoso posible con el territorio y siempre abiertos a tener consensos con todo el mundo afectado, ¿no? Entendemos que es un proyecto muy interesante. Este tipo de proyectos se marcan dentro de la Estrategia Nacional de Almacenamiento. Es necesario que haya este tipo de almacenamientos para poder integrar renovables, para poder integrar esa eólica gallega que es tan competitiva en precio, pero necesita estos almacenamientos masivos, y los impactos económicos y sociales son tan altos para los municipios donde se instale que entendemos que lo que finalmente será una ocupación de decenas de hectáreas, van a ser cada balsa, pues finalmente puede que sean 20, 30 hectáreas, dependiendo del diseño final. Entendemos que es muy asumible, aunque somos conscientes de que tiene un impacto ambiental como toda acción humana, ¿no? Hay que indicar que realmente lo que no es sostenible es el no desarrollo, ¿no? Una zona que no se desarrolla en términos económicos no puede mantener su población, no puede mantener sus servicios, y es lo que entendemos que no son sostenibles. Entonces, queremos aprovechar durante las reuniones que vamos a ir manteniendo para exponer todos los beneficios que tiene este tipo de sistemas. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Transición Ecológica, lo dice Europa. Europa está fomentando a los estados a que faciliten este tipo de inversiones porque es la única manera de almacenar masivamente la energía. Entonces, nos ha sorprendido un poco el revuelo, lo entendemos. Obviamente, pues igual la primera imagen puede llevar a decir, hombre, esto es una gran ocupación. Bueno, es lo máximo, desde ahí vamos a ir reduciendo y si lo ponemos en contexto con los beneficios socioeconómicos que hay, pues entendemos que es un impacto asumible, pero bueno, que eso tiempo habrá durante todo el proceso de ahora de información inicial y el posterior, una vez que nosotros definamos el proyecto, si consideramos que es viable, pues al final de esta consulta inicial, la empresa, junto con los ayuntamientos, junto a los organismos públicos, junto a las acciones vecinales, vemos que es viable, se presentará un proyecto en el cual habrá que hacer un proceso de estudio de impacto ambiental nuevamente, que lo tendrá que hacer el Ministerio, ¿no?
Usted ha hablado de los beneficios para una zona que por sí no se estaría desarrollando y estaría despoblada. ¿Qué beneficios son? Hablamos ya de puestos de trabajo, porque aquí sí que es cierto que la gente lo mide. ¿En cuántos puestos de trabajo durante cuánto tiempo?
Sí, a ver, hay unos beneficios directos fácilmente cuantificables, que es durante la construcción. De la construcción, este tipo de infraestructuras se generan miles de empleos. Es una inversión que, a diferencia igual de otras tecnologías renovables, la mayor parte de la inversión se queda en el entorno. ¿Por qué? Pues porque va a haber que hacer movimientos de tierras, va a haber que hacer calderería, va a haber que hacer hormigón, va a haber que hacer... Eso se queda localmente, no es igual como un parque fotovoltaico en el cual pues el 50-60% de los materiales vienen de economías externas, o de Asia concretamente. Esto, la mayoría de la inversión va a ser local y va a repercutir en puestos de trabajo, tanto de mano de obra directa como de empresas, sociedades de servicios, principalmente de la zona. Entonces, hay un primer beneficio, va a ser durante los 4 años de la construcción, estamos hablando de miles de empleos, ¿vale? Dependiendo al final de la potencia. Nosotros hemos presentado un primer proyecto que sería esas zonas que hemos encontrado, sin afectar a turberas, sin afectar a viviendas, que serían esos 930 megavatios, pero va a ser bastante inferior cuando nos adaptemos a la potencia de red eléctrica. Estamos hablando seguramente del entorno de 300 megavatios, con lo cual vamos a reducir esa superficie ocupada, la vamos a reducir bastante, ¿no? Pero que tampoco es el momento, eso irá avanzando. Y otra parte de empleo será, una vez que esté puesta en operación, pues el mantenimiento. Es cierto que estas instalaciones pues crearán en torno a 20 empleos directos, luego bastantes más indirectos, que serán pues de empresas auxiliares que tienen que ir haciendo mantenimientos puntuales. En indirectos pues podríamos hablar en decenas de puestos de trabajo. Pero luego hay otro beneficio muy importante. Son inversiones de una cantidad de inversiones millonarias, hay unos ingresos para los ayuntamientos en forma de ICIO, de lo que es la licencia de construcción, millonarias, y luego hay durante la vida útil de la planta unos impuestos de IBC, del IBI de construcciones especiales, de impuestos a actividades económicas, de alquileres, de arrendamientos. Hay una serie de ingresos muy millonarios que entran también en los municipios, que obviamente todo eso luego al final se traduce en mejores servicios, más creación de empleos en todo tipo pues de servicios, como pues hoy, hasta una panadería, ¿no? Al final todo ese dinero que entra en la zona obviamente se acaba traduciendo en puestos de trabajo y en servicios, ¿no? Son inversiones que generan mucha riqueza y que entendemos que por ello ese impacto que va a haber, que más lo vamos a minimizar, pues es asumible. Pero que eso será un proceso que habrá mucha gente lo tendrá que evaluar. ¿Vale? Nosotros obviamente pensamos que es muy beneficioso para España, muy beneficioso para Galicia y muy beneficioso para la zona en la que la estamos implantando.
En caso de que todo fuera por los cauces normales, que pasara todas esas tramitaciones, impactos de evaluación ambiental, las alegaciones que se respondieran, se solucionaran, bueno, todo esto, ¿para cuándo más o menos podría ser una realidad si se lleva a cabo?
Bueno, lo que el Ministerio de Transición Ecológica ha marcado en este tipo de proyectos es un plazo de 7 años para estar puesto en marcha desde el momento que tienes el acceso. Estaríamos hablando de una vez que termine este proceso de consultas iniciales, cuando el Ministerio saque a concurso las capacidades de la zona. En el caso de que fuéramos adjudicatarios, pues tendríamos 7 años. Un poco en el horizonte temporal sería el puesta en marcha 2028, inicio de obras 2024, ¿no? Más o menos, podría ser ese horizonte temporal.
Así están más o menos las cosas. Se ha comentado que van a mantener una reunión el próximo lunes a las 12 con los ayuntamientos, ¿puede ser? ¿Dónde y demás?
Sí, vamos a hacer una para poder estar todos, vamos a hacer una primera reunión online con todos los ayuntamientos, y más adelante iremos haciendo ya pues visitas más particulares ya a la zona.
Perfecto. Pues Pedro Machín, socio de la empresa del Grupo Atalaya Generación, nos ha puesto al día un poquito de ese proyecto. Aún está en ciernes, hay mucho que andar, pero también para conocer la otra parte.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar nuestra opinión, de darnos voz y bueno, pues insistir en que somos una empresa, una pyme, que estamos acostumbrados siempre al consenso, a escuchar al territorio y que es nuestra intención, ¿no? Que no queremos entrar avasallando a nadie porque no es nuestra manera de hacer y que vamos a ser respetuosos con el territorio y escuchar a todo el mundo y hacer el proyecto lo más sostenible posible.
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Pedro, muy amable.
Gracias, Juana. Hasta otra.